Hello and welcome again to our tentacular podcast, Legends of Cthulhu.
Hola y
I'm here
bienvenidos
now to
a
discuss
nuestro
everything related
podcast
to
de
the works
Leyendas
of
de
H.P.
Cthulhu.
Lovecraft and the
Una vez
influence
más
on the
estamos
games
aquí
of the Lovecraft
para
films. Today, as
discutir
usual, we'll step mainly
sobre
at the role-playing game,
Lovecraft y
board
su
game,
obra
and probably,
de
hopefully, I would say,
Lovecraft y sus
we'll also find
libros,
time to surf through some
las
films and books.
influencias
The official
de
topic for today will be Lovecraft, your
en
comments.
otras personas y
After appearing
obras.
originally in English, it has been
Hoy en
available in
día de
Spanish, and having translated for
los,
Cthulhu,
los mitos de
hopefully, time
Cthulhu
permits,
y
we
todas
will
las
exchange some
criaturas
words.
surgidas de la
Cthulhu
mente del
seems to be a
autor
book that
de
gathers such
Providence
translations of the original
y hasta
sources,
las
but the
tiras
writer's math
cómicas,
art is gloomy.
tiras
Moving
cómicas,
swiftly on then,
en
we'll be
español y
reviewing
en
comparatively
inglés y
all new releases, both
también
in
en
Spanish and
español en
English.
un libro,
Role-playing games this time, a new
las
edition of
criaturas
the
de los
old
mitos
novel.
de los autores franceses. Oye, espera, espera. Si lo hacemos en castellano como las otras veces y ya.
Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast tentacular favorito, donde tratamos sobre todos los mundos creados por Howard Phillips Lovecraft y sobre todo su influencia en los juegos de rol, en otros tipos de juegos y poco a poco, como habréis ido viendo si nos habéis escuchado hasta ahora, vamos intentando alargar nuestros tentáculos para ir tocando más temas como novelas, películas e incluso tiras cómicas, una novedad que va a aparecer en el programa de hoy. Como siempre, las voces que os van a acompañar durante la próxima hora son por un lado de Entro, webmaster de www.leyenda.net, que nos ha hecho un favor haciendo una pausa en sus sacrificios de este sábado para estar con nosotros. Saludos.
Saludos desde la Torre de Marfil.
Gracias. Al otro lado tenemos a Flegm, que creo que acaba de llegar de Cadaz, la desconocida. Mucho frío en esta época del año, me han dicho en Cadaz.
Nada, son unos 10 bajo cero. Nada.
Perfecto. Y la voz más joven del equipo, pero que ya es miembro de pleno derecho, por supuesto, Solomon Kane, que no sé de dónde viene, pero me viene todo sudoroso, así que prefiero ni preguntar. Hola, Solomon Kane.
Muy buenas, vengo de los desiertos de Irem, del Rub al Kaliyah. Y bueno, pues peleando con algún ghoul.
Las cosas es lo que tiene. Y la voz que habéis escuchado entrando en el podcast es la mía, Esculapio Cero, miembro de 314 Games y habitual también de Leyenda.net. Sabéis, por supuesto, que estáis más que invitados a participar y a pasar a conversar con todos nosotros en www.leyenda.net, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues bueno, la estructura del programa viene siendo la habitual. Vamos a empezar por las novedades. Tenemos unos cuantos juegos de rol. Entre ellos tenemos un juego de rol que no sé si decir que llevamos 3 años hablando de él o que llevamos 3 años queriendo poder hablar de él, ¿no? Sale por fin la llamada de Tulu la edición en castellano, la llamada de Tulu de Edge Entertainment. Y algún otro jueguillo que iremos viendo y una novela bastante interesante, una reedición de un clásico de Lovecraft. Pasaremos después a hacer una entrevista a Blip, que es el traductor de la tira cómica, como decía al principio. La cripta del horror innombrable, traducción de la original del autor francés Gloom, que nos contará un poquito por su experiencia traduciendo esto, que ahora por fin va a aparecer en edición impresa como impresa, perdón, con un libro que se va a poder encontrar en librerías de calle, digamos, no en PDF. Y con esto saltaremos a nuestro debate, que hoy intentaremos abordar todo el asunto de los juegos del género de terror en general, no solo de los mitos de Cthulhu, sino ver un poquito pues, qué influencias ha tenido la llamada de Cthulhu como primer juego de terror que existió, qué otras ideas han ido apareciendo por ahí, qué otros pues, mundos o ideas se han ido aprovechando para crear otros juegos. Y finalizaremos con las dos preguntas que han llegado al consultorio del Profundo Segismundo. Sabéis que estáis invitados para cualquier duda que tengáis o cualquier opinión que nos queráis pedir sobre cualquier tema tuluideo, podéis escribir a segismundo@leyenda.net y nos llegará a nosotros e intentaremos abordar la cuestión con nuestros humildes conocimientos. Y como siempre, a estas alturas del podcast, le paso la pelota para hablar de novedades a nuestro compañero Entro, que es el que más sabe de todo esto.
Muchas gracias, Escu. Bueno, si os parece, empezamos por lo gordo. Cuando nuestros oyentes escuchen este programa, muchos ya tendrán en sus manos, esperamos, la flamante nueva edición de La Llamada de Chulu, por parte de Edge Entertainment. Nosotros, por desgracia, no nos ha dado tiempo a tener el libro físicamente para este programa, pero bueno. Ya pudimos, hemos podido ver anticipos, hemos podido ver la pantalla, hemos podido ver, por si algún oyente no lo sabe, una novela, bueno, una novela, un recopilatorio de ficción que va a sacar Edge acompañando a esta edición. ¿Qué os parece? Espectacular, me imagino.
A mí me parece que, bueno, por un lado es un evento que se estaba esperando desde hace tiempo, la situación de la publicación. Creo que a nivel gráfico está muy a la altura. ¿Y por qué digo esto? Últimamente el nivel gráfico dentro de los juegos de rol es una cosa que ciertamente es muy valorada. El contenido, evidentemente, sí que es imprescindible y siguen siendo las reglas de toda la vida. Pero yo creo que uno de los grandes baluartes ahora mismo del rol es cómo se enfoca todo esto en que quede un manual francamente bonito. Estoy a la espera de ver cómo es el formato este cuadrado, pero vamos, no tengo ninguna duda de que va a ser un buen manual.
Sí, la verdad que el formato cuadrado es una cosa curiosa. Suponemos que Edge proseguirá con él durante toda la línea, lo cual, bueno, va, es una cosa novedosa que desde luego va a marcar la diferencia con otras ediciones. No sé si queremos añadir algo más o esperáis a que cuando ya haya llegado el libro, el manual, la pantalla, que por cierto yo sí que pude verla, eso sí que lo comento, es muy sólida, mucho, mucho más que todas las que hemos tenido hasta el momento. Y esa novela, ese recopilatorio de ficción al que le tengo muchas ganas, yo creo que ya más adelante en sucesivos programas iremos sacándole la chicha a toda a esta nueva edición. No sé si alguien quiere decir más.
Sí, por ejemplo, los contenidos de la caja negra a mí me
Ah,
parecen
efectivamente, sí.
un acierto. O sea,
Sí, por si alguien no lo sabe, por poner los antecedentes antes de cederle la palabra a Solomon, aparte de la edición normal, digamos, del manual por un lado, luego la pantalla si te interesa comprártela por otro, el libro por otro, Edge va a sacar una edición coleccionista. Todo guardado en una caja negra, por eso se la llamamos con la de la caja negra, que tiene, a ver, corrígeme si me equivoco, tiene el básico, la
sí.
pantalla, el libro, un mapa de Arkham,
Correcto.
no sé en qué formato será, pero debe ser como el que salió para
Es que
Secretos
es
de Arkham, sí.
nados a tinta verde, si no me equivoco.
Sí, eso es.
Y algo más, los dados.
Los dados con su bolsa. O sea, lleva una bolsa con el símbolo arcano, que eso hace las delicias de cualquier friki. Todo hay que decirlo. Yo entre ellos, por supuesto. Y si hacías el prepedido antes de la fecha de salida del manual, incluye también la recopilación de relatos de la que estabas hablando.
Lo que pasa es que seguramente vamos, no tengo ni idea de las tiradas que está manejando Edge, pero seguramente se acabe, ¿no? Todas las cajas negras sean de prepedido, porque es una cosa que para el aficionado es muy golosa y muy apetitosa.
Sí, puede ser, además el precio también hace pensar que será una tirada corta.
Sí, 100 euros para el que no lo sepa. A ver, 100 euros la caja negra, 50 el básico. ¿Sabemos el de la pantalla? No.
12,95.
Eso, 13, vamos a redondear a 13. Bueno, pues ala, a ver, cada uno que haga cálculos, a ver si para estos reyes quiere, que además las fechas vamos, acompañan a hacer regalos, a hacer peticiones especiales navideñas para tener este manual. Bueno, si os parece, esto seguro que lo vamos a sacar en otros programas, pasamos a otras novedades. Sabemos que 314 va a sacar versión impresa de su, para mí, estupendo escenario Bajo el Sol Naciente. Escu.
Muchas gracias por lo estupendo escenario, Entropía, te lo agradezco. Efectivamente, el libro en PDF salió el 25 de octubre, si no recuerdo mal, y pues bueno, lo que queríamos era dar un pasito más adelante, no estar dependiendo del print on demand, que al final yo creo que no soluciona, pues es un poco una solución de compromiso entre nosotros y los aficionados. Entonces, pues bueno, hemos pensado hacer una pequeña tirada nosotros mismos, tirarnos un poquito a la piscina, porque es algo que nunca habíamos hecho. Y si no se tuerce nada, para cuando la gente esté escuchando esto, si todavía le queda dinero después de pedir el manual de Edge, pues se puede gastar 9,95 en comprarse la edición impresa de Bajo el Sol Naciente, que incluye, por supuesto, gratuitamente el PDF e incluye también los gastos de envío bueno, de hecho, cualquier país de Europa, porque ya sabéis que se envía desde fuera de España. Porque yo resido fuera de España, no es que estemos imprimiendo en China ni nada parecido. Y para toda la gente que ya tenga en sus manos el PDF, pues bueno, pagando la diferencia, que creo que son 5,20, pues también le enviaríamos una copia impresa del libro. Y bueno, pues según vaya viendo, pues me seguiréis escuchando este podcast o no, porque me habría arruinado. Pero bueno, todo es bonito, eso es lo que tiene esto.
Bueno, por cierto, ¿habíamos hablado en algún podcast de esta aventura o nos extendemos? Es que ya me falla la memoria. Cada vez que cambio de cerebro, esto de la vida eterna tiene unos problemas que te pasas. ¿Habíamos hablado de la aventura o no? Lo digo por poner a los oyentes en antecedentes. Esta aventura se desarrolla en los años 30 en Japón, bueno, en una isla de la costa coreana. Y es, bueno, podríamos definirla como one shot.
Hombre, es bastante one shot por dos motivos muy importantes. Primero, por la localización. Como decía, recuerdo cuando habló Flem de Black Drop, de Trail of Cthulhu, es muy difícil encontrar una excusa para que tus personajes acaben en la Corea ocupada en el año 32, ¿no? Los que tienes tu campaña de toda la vida. Y luego que, bueno, los pregenerados, que ya sé que a Antro no le gusta mucho en general, los pregenerados están muy volcados y muy preparados para tener sentido dentro de la aventura, ¿no? Son una mezcla de arqueólogos de la universidad y de militares japoneses y coreanos, que, bueno, pues hay gente que le gusta y gente que no le gusta, pero se busca también esa, digamos, esa perdón, sensación de desconfianza y de enfrentamiento dentro del propio grupo de jugadores. Entonces sí, es un one shot. La respuesta corta, sí, es un one shot, perdón.
Muy bien, pues esperamos ver esa edición impresa. Yo creo que es un paso adelante muy importante. Y por no distraernos mucho, pasamos si queréis a Pelgrim Press, que la verdad es que novedades físicas tenemos pocas, pero en cartera tienen miles de cosas, ¿no, Flem?
Pues una de las cosas que han sacado últimamente, siguen con su formato de módulo 48 páginas, si no me fallan los cálculos. Y uno de los que han salido últimamente ha sido Many Fires, que es una aventura ambientada en México. Por lo visto, mezcla el tema del ejército de Pancho Villa con las montañas mexicanas y, evidentemente, un ser de los mitos por ahí medio perdido. Y vuelve a ser del mismo autor de Black Drop, de Jason Morningstar. Entonces, bueno, estoy a la espera de leerlo, pero presupongo que tendrá la calidad que tienen los módulos autoconclusivos de Pelgrim. Habrá que ver qué tal responde el público ante la propuesta.
Sí, aunque aquí normalmente solo comentamos las novedades que ya están, porque hay muchísimos retrasos y entonces estaríamos hablando en cada programa de las mismas cosas. La verdad que Pelgrim lleva buen ritmo y tiene unas cuantas cosas. Por ejemplo, han comentado que para el verano que viene seguramente esté ya su macro campaña, que está recibiendo muy buenas precríticas del juego, de la gente que hace de probadores, y también está preparando varios libros de ambientación. Bueno, no me he quedado muy claro si van a hacerlos todos o van a dejar que la gente elija si prefiere uno pues de China, de París, de Chicago, etcétera, pero bueno, que van muy bien.
Una de las propuestas que estaban comentando últimamente con respecto a Eternal Lies, la macro campaña, era la posibilidad de hacerle una conversión para que pudiera funcionar con Call of Cthulhu. O sea, que parece que está llamando mucho mucho la atención.
¿Os habéis dado cuenta de lo irónico de que sacaran primero la banda sonora del Eternal Lies y todavía no han publicado la mega campaña, ¿os habéis dado
Claro,
cuenta?
no primero un par de meses, primero años, ¿no?
No, no, claro, yo ya no me acuerdo ni cuándo la compré, pero hace
Es
ya
para que
mucho
suene
tiempo.
antiguo, ¿sabes? Te suena
Sí,
vintage.
ya está añejo, ¿no? Ya.
Sí, es verdad que ahí se precipitaron un poco.
Sí.
Seguimos. Bueno, antes, pequeña referencia a que Cubicle 7 ha vuelto a dar, bueno, no me atrevo a decir empujoncillo porque simplemente han sacado un mini vídeo promocional, pero de su nueva ambientación, por si alguien no la conoce, World War Chulu, o World War Cthulhu, como pronunciéis vos cada uno el nombrecito de marras, ambientado en la Segunda
Chuntu.
Guerra Mundial, Chuntu, ¿no? World War Chulu.
Chuntu en inglés.
Interesante. No, la verdad que no sabemos nada, entiendo que tampoco vamos a detenernos mucho en ello porque eso es todavía muy. Eso sí que está en fases primigenias. Pero vaya, que para el año que viene se prometen cosas muy interesantes. Pasamos, si queréis, literatura. Tenemos nueva edición de un clásico de Lovecraft. Ah, no, perdón. Estaba aquí diciéndome que se me enseña la escalera. McEvor Tales. A ver, ¿cómo se pronuncia? Ianescu. McEvor. ¿Cómo?
Se pronuncia chuntu,
Chuntu.
como CH, como
A ver.
church, church, chuntu.
Como Churchill, ¿no?
A ver, ¿qué me tenéis que decir de Macabre Tales?
Macabre Tales es un juego muy bonito
No,
que
pero
va
di
de los mitos
lo de
del...
los dominos, venga.
Yo no lo
Vea lo
entiendo.
importante.
Yo no lo entiendo, yo soy muy mayor. No usa dados, no usa dados, vamos a revolucionar. Y usan cartas. No usa dados y usan fichas de dominó. Pues es lo mismo.
No, no se
Quiero
escribe
decir,
lo mismo.
hombre, no es lo mismo porque efectivamente es un sistema cerrado, ¿no? Todos los resultados ya existen, entonces si has gastado uno bajo, sabes que estadísticamente queda uno alto o lo que fuera,
Claro. Claro.
pero no sé, no me he leído ni siquiera el Quick Start Rules, ¿eh? Lo reconozco. Parece ser que está teniendo muy buenas críticas, no funciona con dados sino con fichas de dominó. Se supone que es más purista, como diría Ken Haidt, que cualquiera de las cosas que ha habido hasta ahora. Y eso es lo que sé, no sé más.
Hay más, está pensado para un jugador y un guardián, casi exclusivamente. O sea, hay reglas para extenderlo a más jugadores, pero necesitarías un montón más de dominos. Con lo cual, vamos, o saqueas el chino.
Bueno, vas a cualquier bar de pueblo y tenemos ahí grandes
Claro, claro.
jugadores de dominó que nos pueden prestar las
No,
fichas.
pero la edición, o sea, te va a ir bien el juego. O sea, salió en PDF, luego hicieron una tirada en tapa blanda, que
Sí.
también se vendió muy bien, y ahora una en tapa dura, acaba de salir. Pero vamos, está la autora, es ciencia, no sé qué. Está muy contenta. Este es un totalmente, es totalmente indie, realmente. Yo, no, a mí me, yo aplaudo este tipo de iniciativas. A mí me gusta el que.
No, sí. Además, el sistema de dominó permite al personaje, por ejemplo, gozar de una nueva forma de perder la cordura. Digamos que las fichas son su suerte, ¿no? Las puedes colocar, las tiras y él ve cómo su suerte cae, va cayendo, ¿no? Una detrás de otra.
Qué bueno.
Y claro, eso es una forma de. No caen los pilares, no, le cae la suerte entera.
Pues habrá que hacer adaptaciones de los módulos estos de monofobia, que le hagan una conversión para pasarlo de COC a Macrevibol Tales.
Sí.
No, pero ya fuera de bromas, es original. Es original. De hecho, a ver, sistemas así originales que se me ocurran. Por ejemplo, el Príncipe Valiente, ¿lo recordáis?
Sí, era con una
Lo
moneda, ¿no?
sacó Caos. Era con una moneda, sí. Era
Un,
caro.
da, da, dados de dos, ¿no? Que decía alguien.
Exactamente.
Hombre, hay un juego estupendo del que podremos hablar en el debate que se llama Dread, creo recordar, donde no había dados, pero había una torre, no sé cómo se llaman en castellano, de Yenka, las torres estas de los palitos que tienes que ir sacando de abajo y poner arriba.
No, iba a decir un mikado, pero no.
No, no. O sea, pero ¿sabéis a qué me refiero? Aunque
Sí,
no
ese,
me salga
sí.
el nombre. Son taquitos de madera. Haces una torre, entonces el juego consiste en sacarlos de abajo por ponerlos arriba. Hasta que
Vale,
se
sí.
pierda el equilibrio y se caiga, ¿no? Entonces, cuando tú haces una tirada, digamos, sacas un palito. Y si lo sacas correctamente, te sale la acción. De esa manera, lo que consiguen es que la tensión general de la partida vaya creciendo. y cada vez sea más difícil que tengas éxito en tus acciones, porque claro, el tío al que se le cae la torre muere de manera
Sí.
espectacular, normalmente además. Entonces, pues bueno, eso es una cosa simpática, desde luego.
Había otros, Castle Falkenstein, usaba naipes
Naipes.
en lugar de dados. Bueno, son variaciones, cada una con sus ventajas, etcétera. Seguimos, si os parece. Ahora sí, pasamos a literatura. En las montañas de la locura, reedición súper cuidada y estudiada de cátedra, que trae, tenéis por ahí la lista, trae todo, o sea, aparte de lo que es, por supuesto, la novela de Lovecraft, trae artículos, trae ensayos, trae una extensa bibliografía, por lo que pude ver. Muy bien, ¿no?
Sí, es bastante buena. Lo que pasa es que hay que plantearse hasta qué punto es imprescindible. Y luego tiene, bajo mi punto de vista, tiene puntos muy flojos, como que, por ejemplo, las ilustraciones sean en blanco y negro. Porque para mí no tiene sentido que te pongan...
Espera, mencionemos, dilo, dilo, las ilustraciones son las originales de...
Ah, bueno, sí, la ilustración de cubierta es a color y es la ilustración original de la revista Astounding Stories, puede ser, que
Astounding.
es, sí, como se pronuncia, que es donde originalmente se
Si
publicó.
tienes curiosidad, te digo cómo se pronuncia. Pero no te va a gustar.
No, no, mejor que no, es Chuntu, ¿verdad?
Hostia.
Efectivamente, Chuntu Stories. Y bueno, vale, estás en color, pero... Las ilustraciones que ilustran el libro son en blanco y negro. Tenemos ocasión de ver, ahora no recuerdo cómo se llamaba el pintor, pero Lovecraft queda impactado, ¿no? Porque va a una exposición de un pintor y esas sensaciones las plasma cuando describe las montañas de la locura. ¿Cómo reproduces esos cuadros en blanco y negro? Los suyos en color. Que el libro ya cuesta 15 euros. Yo creo que se podrían haber permitido una impresión en color.
Por lo menos de unas láminas, ¿no?
Al menos esas láminas, claro. Luego, otra cosa que no me acaba de quedar clara es, al final de cada capítulo, te plantan el signo amarillo, el símbolo de la diosa madre, de Shub-Niggurath, el sello de Rillie. Vale, eso está muy bien, pero ¿qué tiene que ver, ¿no? con la montaña de la locura?
¿Qué signo amarillo ponen, por curiosidad?
El típico, el de Caosium.
Ya, pues
De
es
hecho,
bastante
parecen
posterior.
sacados de la enciclopedia de los mitos.
Sí, porque es bastante posterior, eso Lovecraft no tenía
Sí.
ni idea de que era así.
Claro.
Sí, por cierto, siguiendo con libros, Valdemar ha sacado el de Zocique. Zocique.
Sí.
Muy
Con
interesante.
traducción nueva, me dijisteis, ¿verdad?
Sí.
Gracias a Dios.
De Marta Liria. Que es la misma que ha sacado la traducción para The King in Yellow.
Efectivamente, también. Ya está en la calle de King in
Ya
Yellow.
está en la calle, ya está
Valdemar
en la
es que
calle.
están lanzados.
¿Cómo han llamado? Perdón, ¿cómo han llamado The King in Yellow en castellano esta
El
vez?
rey ama el rey de amarillo otra vez.
El rey de
Rey de amarillo. Vale.
está bien, hombre, está bien.
No, 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 que sí está, pero es que hace cuando le
Esta
llaman el
edición
rey
para el que
en amarillo.
a mí lo que sí me ha sorprendido es que siguen prácticamente lo mismo que hizo Abraxas para su antigua edición, que ya resulta difícil de localizar, que es ponen de los, corregidme, pero a ver, eran 10 relatos, ¿no? Los del rey, los de King in Yellow original. Cogen 5 y ponen Abraxas pone otros 5, Valdemar pone otros 6, que es que los 5 son los mismos y evidentemente hay uno adicional de otras obras de Chambers. Me ha sorprendido, teniendo en cuenta que esos relatos, en mi opinión, son bastante malos.
Bueno, la verdad es que por lo que estaban comentando la gente de Valdemar, que supongo que es el mismo criterio que usó Teorema en su momento y de la edición que han aprovechado de Teorema para la de Abraxas, que se han atenido en cuanto al Rey Amarillo a los relatos más canon, porque es posible que varios de los relatos del libro de King in Yellow original no tengan nada que ver con el Rey Amarillo en realidad. Y que del resto de la bibliografía de Chambers, que por lo visto cambia bastante y es más bien parisina, romántica y de época, hayan cogido los relatos que dentro de su bibliografía son más del género de terror. Entonces, también habría que ver cómo son los relatos una vez con la nueva traducción, que yo creo que le pasa un poco como Azotique, que tenía una traducción muy típica de edición de, por así decirlo, segunda, si no digo Defender, y yo creo que eso empeoraba un poquito la calidad del producto general.
Valdemar también prepara para el año que viene, han comentado, el álbum de, o sea, el álbum, el libro de colaboraciones de Lovecraft. Sabéis que se quedaron fuera, en los dos tomos de obras completas se quedaron fuera las colaboraciones que van a salir ahora, bueno, ahora, dentro de unos meses. Para el que tenga las dos obras completas, creo que puede ser un interesante añadido, pero bueno, ya hablaremos de eso en el futuro.
Lo único que nos quedaría ahí pendiente por ya cerrar este tema y siguiendo con el tema de las montañas de la locura sería la bibliografía de las cartas.
Exacto,
Exacto.
sí, pero
La
lo veo difícil,
correspondencia,
¿eh?
sí. Hombre, al menos un tomo recopilatorio.
Ojalá, ojalá de los más
Claro, todo,
interesantes.
todo, no.
Escribió como 100.000 cartas, se
Por
dice.
eso mismo, porque a ver quién se las lee, pero.
Exactamente.
Pero una recopilación, sí.
Sí, es verdad, me estoy viendo la pata en castellano con eso.
Editores, tomen nota.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Ese es un producto totalmente para frikis de Lovecraft. Es que no. Pero para
Pero
que
los
hagan
hay.
un.
Pero
Sí,
los
que hagan
hay.
un crowdfunding. Que hagan un crowdfunding. Que le digan a Simon Rogers que hagan un crowdfunding.
En
Ellos
castellano, jo.
en 2 semanas lo montan. Una muchedumbre fundada, ¿cómo sería en castellano? Fundación de cuervos.
Fundación de cuervos.
Y te sacarán los ojos. Háblame, entro, háblame de la Howard Phillips Lovecraft Historical Society, ya que estás.
Pues es una sociedad muy interesante.
Gente, que hay persona humana.
A ver, esta gente que sacó la estupenda película muda de La llamada de Cthulhu, de Call of Cthulhu, me ha sacado ahora The Whisperer, que es Of Darkness in Darkness.
In.
Of, of.
Darkness, ¿no? Yo lo
In.
tengo aquí como off, pero.
Bueno, da igual. Está en pre-order, o sea que ya está, llevan años con ello, la verdad es que son obras que se nota que lo hacen por puro cariño. Le queda muchísimo tiempo y están sacando una edición muy completa. Bueno, la podéis. Ya se puede adquirir en su web, quien esté interesado. Con los antecedentes tiene que ser buena. Lo sabemos. Yo creo que es Claro, las adaptaciones puristas de este tipo de obras tienen que partir de aficionados. Y tenemos la suerte de que este grupo de aficionados, por llamarlos así, alcanza un nivel totalmente profesional en lo que hace. De hecho, esta gente fue la misma que hizo los villancicos y Sky Solstice y todo esto, ¿no?
Sí, y
Sí.
el Shogo
Shot
Thin
in the Roof,
the Roof,
gran
musical, o sea,
musical.
sí. Gente estupenda. Y ahí está, una nueva película de, oye, que hagamos unas cuantas más, ¿verdad?
Sí, ayer estaba leyendo un poco las críticas que han vertido, porque ya la han expuesto en festivales, y me resultó gracioso que dentro de un poquito más de disparidad, de decir, ah, pues me ha gustado o no me ha gustado tanto, el detalle que muchos comentaban es que, habiendo sido rodada muy al estilo de las pelis de los años 30, de los años 50, con sus clichés, su manera de expresiones, lo único que le ha molestado, por así decirlo, un poquito a la gente es que los seres que aparecen ahí de fondo, que ya el que quiera verlo, que lo averigüe, que no sean más de, que no sean tíos disfrazados
De goma, ¿no?
de goma, que lo echan en falta, que lo han hecho más o menos digital, que se nota, pero en digital y lo han echado en falta diciendo, no, no, pero si para ser de la época tenían que haber sido gente de goma, y yo.
No, porque eso ya es rizar el rizo, eso ya es pasarse un poco a la hora de exigir. Y más teniendo en cuenta que estamos hablando de, yo creo que es la gente que mejor adapta a Lovecraft de toda la industria del cine.
Hombre, ahí con la herencia Valdemar.
Sí.
Tampoco vamos a
Hombre, por
desprestigiar.
supuesto. Por supuesto, a mí sí que me gusta.
Y
No, no, si
Chulo
no,
Manson,
oye.
Chulo
Ahora
Manson
me
otra vez.
lloverán navajazos
No,
cuando
no.
vaya por la calle ahí. ¿Le gusta la herencia Valdemar? ¡Ah! Por él.
Hazte una camiseta. A mí me gustó la herencia
A
Valdemar.
ver ahí, José
Y
Luis
te.
Alemán, estoy contigo. Ya ves. Muy
Bueno,
bien.
José Luis Alemán, es que no nos gustó nada, ya lo sentimos. O sea,
Y
agradecemos
sí.
sinceramente, de
No,
verdad te lo
a
digo,
ver, puntualizo.
agradecemos que lo hayas hecho, pero es que sale muy mal, macho.
Hombre, hay
Lo
cosas que
siento.
estaban bien, hay cosas que estaban bien. O sea. Sí.
Y vamos
Ambientación.
a tener Chuntu en el
Menos mal
podcast
que
para
esto se
rato,
está grabando
No,
y dentro
eso sí.
admitido que había cosas que estaban bien.
Hay cosas que estaban bien. El guión, no.
Bien,
El
pero
guión
hay
no.
cosas. Vale.
Sí, el vestuario está muy bonito.
Sí.
Fotografía,
Los
está bien.
escenarios, ¿no?
Los efectos digitales, yo creo que en general están
Sí.
bien.
Sí, no, no, mira, los efectos está muy bien.
¿Vale? O sea que hay
Bueno,
cosas.
oye, había cosas muy, muy bonitas, efectivamente. Nos
Bueno,
estamos yendo.
¿alguna novedad más o cerramos la sección?
Bueno, como solo nos hemos pasado 14 minutos
Ah,
en una
bueno,
sección que debería haber durado 10, si alguien tiene curiosidad sobre nuestras escaletas, pues yo creo que está muy bien que saltemos a la siguiente sección, si nos importa.
sí. Correcto.
Porque esto se está grabando, vosotros no lo sabéis, pero esto está grabando a las 2 de la mañana y estamos todos un poquito cansados ya. Cambiamos de sección.
Tenemos hoy con nosotros a Andrés Palomino, también conocido como Blip. Bienvenido, Andrés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, gracias. Andrés es mundialmente famoso por su webcómic Crónicas PSN, que podéis encontrar en crónicaspsn.com. Pero hoy lo hemos traído aquí a rastras y pataleando para hablar básicamente de su labor en un nuevo cómic, en una nueva serie de tiras cómicas que va a salir y que muchos conoceréis de la red, llamadas La Cripta del Horror Innombrable. Andrés, ¿cómo ha sido un poco la evolución de este proyecto? Porque tú empezaste a traducir estas tiras del autor Gloomy, perdón, hace bastante tiempo ya.
Sí, empecé a traducirlas hace como 4 años aproximadamente, antes de que yo empezase a hacer las crónicas PSN. Y bueno, básicamente yo me introducí en el mundo de los webcómics, empecé por el joven Lovecraft, bueno, que también es de temática Lovecraftiana, y de repente descubrí esta cosa del Unspeakable Vault of Doom, esta cripta del horror innombrable, y que era en inglés y que me encantó, me pareció fantástico como fan que soy de los juegos de rol y de Lovecraft. Y empecé a investigar un poquito y vi que había webcómics también traducidos. Y al ver que no existía ninguna versión traducida al castellano, me puse en contacto con el autor, que para mi sorpresa, pues respondió enseguida amablemente y me dijo que sí, que encantado, que si yo quería hacer mi versión en castellano, él no tenía ningún problema, siempre que respetase más o menos la traducción, que fuese fiel. Y que respetase las fuentes, sobre todo las fuentes tipográficas, que es una cosa que a Gumi le obsesiona bastante. Y nada, y yo durante unos cuantos años lo fui haciendo libremente. Después, entre medio, empecé a hacer las crónicas PSN. Y luego, después de muchos años y de tener un poco muerta la traducción, me volvió a picar el gusanillo del tema de recuperar la traducción. Y me dije, ostras, ¿cómo es posible que todavía este webcómic, que tiene tanta calidad y que es tan interesante, que es tan bueno, no se ha publicado en España en castellano? Así que me moví un poquito y le propuse a Gumi si no le interesaría que yo moviese un poquito por las editoriales que de por aquí el tema de la traducción. Y salió la posibilidad de hacerlo con Diablo, que también casualmente también trabajan con, bueno, han publicado exitosamente el joven Lovecraft, que ya llevan tres volúmenes, y les propuse, oye, ¿por qué no hacéis este cómic, este online, que tiene un montón de fans? Y aquí podría tener un público en papel, seguramente. Y les gustó, y adelante, ahí estamos con ello.
Una cosa, para quien nos haya seguido las tiras durante este tiempo en la red, ¿qué le ofrece de nuevo el volumen que va a salir impreso?
A ver, el primer volumen este que va a salir impreso está basado en la edición que sacó en su momento Pegasus Press en inglés, ¿de acuerdo? Y básicamente contiene eso, las tiras más antiguas, que son de los 2, 3 primeros años de la cripta, y tiene una versión de la traducción mejorada y ampliada, también están rectificadas y actualizadas las tiras, que son un poco distintas de las que aparecen en la web, dijéramos. Aparte de eso, Gumi ha hecho un montón de arte y dibujos e ilustraciones adicionales que aparecen todo por las márgenes ahí decorándolo y que están chulísimas. Y además de la portada redibujada especialmente para la edición española, también ha preparado alguna sorpresita, alguna tirita especial dedicada a los fans de España. Así que yo creo que os va a gustar bastante y a los seguidores les va a hacer mucha gracia.
¿Tú crees que desde la óptica del contexto en el que se mueve la obra de Oath, ¿Tú crees que es para gente que sea muy friki de Lovecraft? ¿Que necesitas tener unos conocimientos previos muy grandes del mundo previo antes de meterte a leer el webcómic?
Hombre, imprescindible 100% no es, pero yo estoy segurísimo de que los fans de Lovecraft disfrutan mucho más esta tira que no los que no conocen en absoluto. Evidentemente, a ver, yo intento hacer el ejercicio conociendo ya anteriormente a Lovecraft y todo, y yo creo que si no supiese nada, pues me llamaría la atención, me podría hacer gracia, más o menos gracia, pero evidentemente si conoces a los dioses primigenios y a los profundos y bueno, a todos los dioses exteriores y todo, pues es mucho más divertido, infinitamente más divertido. De todas maneras, yo creo que seguramente a los que no lo conocen, es posible que les sirva también como un portal de entrada, un portal dimensional. Para entrar un poco en el mundo de Lovecraft y a lo mejor se pueden interesar y luego a partir de la lectura de estas tiras cómicas empezar a descubrir sus relatos y su literatura y la de los autores que le siguieron la estela.
O sea que es posible darle un poco la vuelta y también pues interesarse un poco por la obra primigenia a través del webcómic,
Yo
esperemos.
creo que sí. Sí.
Andrés, tú ya llevas muchísimos años aficionado a los mitos y la obra lovecraftiana, ¿no es así?
Sí. A ver, yo de los juegos de rol de los que llevo jugando desde que tengo 15 años, La Llamada de Cthulhu es uno de los grandes clásicos junto a Dungeons and Dragons. Y bueno, soy muy fan. Y a partir de los juegos de rol también, bueno, empecé a leer los relatos de Lovecraft. Y me encanta, es una cosa que me encanta.
Oye,
Y.
no, perdona, por cierto, por curiosidad, ¿qué tal la Expo Comic que has estado hace poco?
Ah, sí, bueno, pues recién llego, recién vuelvo de Expo Comic. Muy bien, la verdad que ha sido una experiencia diferente porque nunca había ido como autor invitado oficialmente. Y en esta ocasión, pues se ha celebrado un día dedicado al cómic online, a los webcómics. Y ha ido muy bien, la verdad que nos lo hemos pasado pipa, hemos estado ahí haciendo un poco el gamberro, ahí haciendo mis monólogos habituales y con un montón de autores haciendo una mesa redonda y tal. Y la verdad que muy bien, con ganas de repetir y muy bien, muchos fans por ahí pidiendo dibujos y cosas y me lo he pasado pipa.
Muy bien, pues muchas gracias Andrés por tu tiempo. Recordad, la Cripta del Horror Innombrable, Diablo Ediciones, 13 euros, ya tiene que estar casi en las tiendas para cuando los lectores, los oyentes nos escuchen, seguro que ya podéis conseguirlo en las tiendas. Muchas gracias Andrés.
Gracias a vosotros.
En el debate de hoy, con el cual prácticamente vamos a cerrar el podcast, salvando las dos preguntas que por supuesto vamos a responder en nombre de Segismundo, @leyenda.net, queríamos mirar un poquito fuera. La Llamada de Cthulhu fue el primer juego de rol de género terror que existió y bueno, pues también fue un poco la piedra de toque para demostrar que el rol no era solo matar, también había tesoros, como decía un compañero mío. Y se han ido haciendo otras cositas más o menos interesantes, algunas un poquito copias absolutamente burdas, como fue el Tunnels and Trolls de Dungeons and Dragons, y otras realmente originales. Entonces queríamos dar un pequeño repaso sobre todo, pues bueno, qué se ha hecho, qué no se ha hecho y qué puede servir para añadir, digamos, a la llamada de Cthulhu, que como hemos comentado otras veces, en 30 años prácticamente no ha cambiado su reglamento. Yo creo que alguna cosilla, como ha demostrado Pelgrim Press, perdón, tengo el inglés roto hoy. Pelgrim Press, pues se pueden añadir para hacer el juego un poquito más interesante. Así que yo primero, si me permitís hacer una reflexión muy muy rápida y entrar al debate con una pregunta. El terror no es una ambientación, sino que es un género, ¿vale? Entonces, es decir, tú puedes jugar una partida en la Tierra Media, que sea de aventuras, que sea de terror, que sea de diplomacia, que sea de romance, ¿vale? La ambientación es la Tierra Media y el género es el tipo de partida que estás jugando. Entonces, el hecho de que existan juegos de rol de género terror está muy bien, pero no tiene por qué casarse necesariamente esa idea de terror con una ambientación concreta. No sé si me explico. Pero la primera pregunta que quería poner en la mesa, ¿se puede pasar miedo jugando a un juego de rol de terror? Entro por seguir el orden que siempre sigo.
Hombre, por poder se puede, claro, claro que se puede. Hala, respondido.
Gracias, entro.
No, pero a ver, una cosa que decías, a ver, una cosa que decías. A ver, es un género, o sea, es un estilo de juego, el terror. Pero no encaja bien, y eso ya lo dijimos en todas las ambientaciones. Tiene que ser algo, creo yo, mínimamente realista. Porque el terror, lo que se busca no es no solo el terror del personaje, es decir, el terror del personaje sería fácil, sino el terror del jugador, es lo que estamos hablando. Y para eso debe haber una identificación de lo que le está pasando al personaje, de su situación con el jugador, ¿no? Mentalmente. Si está jugando a querer, yo qué sé, una nube, pues, entiéndeme, poco terror va a haber, ¿vale? O que eres un mago ultrapoderoso que puede hacerlo absolutamente todo, pues, ¿sabes? Puede pasarlo mal, por supuesto, pero terror no va a haber mucho. Por eso yo creo que no todas las, y eso ya lo hablamos, no sé si os acordáis, hace unos cuantos
Sí.
podcasts, no todas las ambientaciones casan bien. A ver, ¿qué me preguntas? ¿Se puede pasar miedo? Hombre, se puede
Miedo,
pasar
juego de un
miedo.
juego de terror.
Sí, por eso se puede. Es complicado, depende de la ambientación, depende mucho del director de juego, del guardián, de lo influenciable que sea, o de lo sensible que sea cada jugador, de. Bueno, de todos esos aspectos. Es igual que. ¿Se puede pasar miedo viendo una película? Sí, se puede. ¿Es habitual? No,
Sí,
no es habitual, pero
hombre.
se puede.
Hombre, pero hay gente que lo consigue. O sea, yo recuerdo ver, no recuerdo ahora mismo el título, pero es de hace relativamente poco. Era el heredero Valdemar o algo así. Y
Que nos
aterradora.
van a poner una denuncia. Ahora ya.
A mí no, ¿eh? Yo soy el fan número uno. No, pero a ver, me gustaría opinar ahí, aquí en el asunto.
Opina, hombre, que has
Vamos a
venido.
ver. Yo creo que para pasar miedo es fundamental jugar con elementos como la iluminación. La música de fondo es muy importante. Si os dais cuenta, la banda sonora de una película de terror es lo que realmente te da miedo. Es lo que te mueve a tener miedo. Solo tienes que cambiarle la música para partirte de risa. Es así de claro. Y el guardián debería de conocer en profundidad a sus jugadores, saber qué les da miedo y jugar con esas fobias. Se puede conseguir. Y nada, poco más.
Flem.
En mi experiencia personal, yo ni he pasado miedo jugando al rol, ni creo haber conseguido hacerle pasar miedo a mis jugadores. Eso sí, se puede jugar, como dice Solomon, con los elementos inquietantes, la ambientación, la luz, la banda sonora. También yo creo que una parte importante de ese conjunto depende de las capacidades narrativas del guardián. El saber utilizar los elementos, los recursos, poder esconder un poquito de información de manera hábil, cómo administrarla, para saber cuáles son los terrores de cada uno y saber gestionarlos, yo creo que eso es un arte narrativo que también tiene su complicación. Y asumir, y tener el buen rollo en el grupo de juego, asumir que puedes jugar con ese tipo de miedos de una manera confidente y no marcarle un mal rollo a alguien, que eso
Exacto,
también.
sí, eso también es muy importante.
Entonces yo sacaría dos preguntas a raíz de lo que habéis dicho. Primera, entonces, el atrezzo, entendiendo,
Sí.
entonces, ¿creéis que es importante o
Muchísimo.
dificulta? O sea,
Yo
¿sois
creo
de
que es
los que
muy
jugáis
importante.
con velas y todos a oscuras
Y
con
desnudos.
capas, espadas de
Se
oscuro?
debería. Pues desnudos no, pero.
Igual.
Bueno, eso sí que daría miedo,
¿No juguéis desnudos? Si
En
jugamos
Polonia se
desnudos,
juega
eso sí que
desnudo, ¿no?
da miedo. Es como, joder, ¿qué pasa aquí, no? ¿Dónde me he
Además, por
metido?
cuestiones prácticas, las velas quedan súper bien, pero cuando la gente no es capaz de ver su ficha, tiene un problema.
Exacto.
Yo creo que el atrezo no es importante en absoluto, sinceramente, y lo digo en serio. No me parece que sea tan importante como para realmente marcar una diferencia. O sea, está bien, puede ayudar, igual que unos handouts o unas habilidades de juego bien trabajadas pueden ayudar a generar el ambiente en un momento dado, pero no me parece que tengan continuidad. Me parece que es una cosa, un detalle, pero que no va a ninguna parte.
O sea, nunca
Nece
habéis dicho eso.
necesariamente, quiero decir.
Nunca habéis dicho en la mesa de. Y de pronto os encontráis esta cabeza humana. No.
Ah, ahí está el elemento narrativo
No, yo estoy ahí
que es casi,
extrañamente.
es la manera casi de contar un cuento, que estás hablando muy bajito y de repente.
A mí me preocupa, pero
Claro,
estoy
pero
de
eso ya son
acuerdo.
recursos del guardián,
Pero
sí.
estoy de acuerdo con Esculapio que mucho atrezzo acaba por estorbar más que.
Sí, mucho, mucho sí, lo que hay que saber es gestionarlo, o sea, pero tienes que utilizarlo, yo creo que también es fundamental usarlo. O sea, no es por supuesto que no es lo principal, o sea, lo principal es la historia que está narrando, pero tienes que saber sacar partido del atrezzo.
Hombre, lo que sí es evitar cosas que distraigan a los jugadores, eso es muy importante.
Sí, eso también.
Si están ahí tomando las patatas fritas y tal, olvídate de partida de terror.
Yo siempre estamos con patatas.
Ah, sí, no las
Va a ser eso.
claro.
Bueno, pero al menos serán Drakis, ¿no? Digo
O...
yo, que sean o chetos pandilla de estos que son como fantasmas y
Ah,
murciélagos.
ahora entendéis por qué nos pasamos a Trail
Toc.
of Zulu.
¿Por qué? Trae patatas.
Oye, hablando de Trail, que es otra cosa que me interesaba. ¿Cuándo pasa un juego de ser un juego de investigación a ser un juego de terror? Porque hay muchas partidas de Tulu que al final son partidas de investigación.
Claro, es que
Y de hecho, si todo sale bien, no llega a salir el bicho, con lo cual...
esa era mi otra pregunta, ¿no? ¿Cuántos escenarios de la llamada son de terror verdaderamente? O sea, ¿cuántos lo intentan? Porque muchos no lo intentan, ¿y cuántos lo consiguen?
La mayoría son una investigación.
Sí.
Yo, por ejemplo, los que sacó el amigo Graham Worsley para la sección purista, los cuatro módulos estos de Watchers in the Sky, Rending Box, Dying of Margaret, y no me acuerdo cuál es el otro, The Dancing Blood.
The Dancing Blood.
Todos esos yo creo que son muy buenos. Lo que pasa es que nos, salvo algunos elementos, hay una investigación por detrás, pero al ir tan vertebrados con los personajes que se te facilitan o que tú quieras generar para esa partida, y al ir a unos finales tan devastadores, van más orientados un poco en el estilo de las partidas, pero no van hilados con una investigación. Entonces, yo creo el elemento de investigación tiene que estar, porque además estaba en los propios relatos de Lovecraft, Elder descubriendo algo. Pero hay muchísimos módulos que son investigación pura y dura. Yo creo que son la mayoría. Cuando tienes una producción de un producto que tiene tanta salida, el elemento de investigación hace que terminen siendo casi detectivesco.
Pero no crees que en cierto sentido nos ha mal acostumbrado Chaosium a que las partidas sean de investigación, porque hay muchos relatos, películas o que quieras de terror, incluso otros juegos de terror, que no plantean una investigación como desarrollo de la trama. Es decir, en la media de Tulu incluso los PJ se llaman investigadores. Sin embargo,
Claro.
yo creo que no estoy tan de acuerdo contigo en que en los relatos originales los personajes son investigadores. O sea, no,
No,
en
no
muchos sí se
investigadores.
investiga, pero quiero decir, en muchos se investiga algo, ¿no? Que ocurre, pero muchas veces es, por ejemplo, lo que empieza a ocurrir una vez se ha descubierto, pero realmente lo que le ocurre al personaje, estoy pensando ahora mismo en los perros de Tíndalos, que ni siquiera es estrictamente Lovecraft, es de Belknap Long. Pero bueno, es lo que le pasa a este señor después de haber descubierto una cosa. La investigación no aparece en absoluto en el relato.
O el
Pero
ceremonial, que es
yo
una
creo que
persona
sí,
paseando
¿eh?
por un
Los perros de
pueblo.
Tíndalos.
O el The Outsider.
Los perros de Tíndalos sí que es una investigación. Porque el protagonista, bueno, el que toma la droga liado, es un investigador, es un científico. O sea, toma la
Sí,
droga para
pero...
experimentar, o sea, está investigando. Se encuentra a los perros de Tíndalos en su investigación.
Pero eso
Creo, ¿eh?
lo recordarás tú mejor que yo, pero yo creo que toda esa parte es anterior al desarrollo de él. Es decir, lo que te narra el relato es la consecuencia de haber encontrado los perros de Tíndalos. Pero yo creo que es ya posterior a toda su experimentación. Puedo estar equivocado, ¿eh? Puedo estar equivocado.
Creo que me has pillado, sí.
No, no, no,
Me
no, no.
parece que sí, ¿eh? Sí.
Ya, pero lo que tenéis que tener en cuenta es que un relato o una película puede ser pasiva desde el punto de vista del personaje. Le van pasando cosas y tú lo ves o lo lees y ya está. Pero un juego de rol es una actividad interactiva.
Claro.
Si simplemente fuera sufrir, pues qué gracia tendría. ¿Qué decisión tomarías? ¿Sabes? Ninguna, realmente. Se podría hacer, ¿no? Pero el grado de libertad de los personajes y de los jugadores estaría mucho más limitado. Creo que por eso, una cosa es que por eso se empezará a hacer la parte de investigación, que a mí me parece bien, me parece una parte importante e interesante, pero sí es verdad que luego muchos escenarios son puramente de investigación y los malos, pues hacen cosas malas, por ahí, pero sí, pero igual que los malos del D&D, que hacen cosas malas también, pero que no suponen un no un peligro, suponen un peligro físico, pero no atemorizan a los personajes, a no ser que el guardián ya lo personalice, lo cambie, lo adapte, por supuesto, como siempre puede hacer.
Yo creo que debió ser un debate, ¿no? O algo que pensaron en Chaosium a la hora de plantearse cómo crear sus líneas de módulos y
¿Tú
que se ha
crees?
notado con algunos de Pellgrain. Sin entrar en spoilers, tú te miras el argumento de Dancing Plot y cualquier persona que haya leído dos o tres relatos de Lovecraft, sin salirse mucho de la línea de los mitos, te va a seguir el juego, pero vas a ver a la media hora de qué va la historia. Entonces, eso también a la hora de plantearlo, salvo que sea un grupo muy nuevo o que estén muy abiertos a plantear según qué tipo de cosas, puede ser el típico miedo que tienen los guardianes, y eso sí que es un miedo real a, bueno, han identificado al bicho, ya podemos irnos a nuestra casa porque ya sabe, durante las 2 horas y media que quedan vas a saber lo que va a pasar.
Pero eso es lo que pasa, curiosamente, y volviendo al tema original del debate, otros juegos de terror más abiertos, en lo que podía pasar o en lo que podías hacer, no han tenido tanto éxito. Es decir, los juegos de rol, no, bueno, nos centramos en la llamada, pero en todo el género, ¿no? Ahora son unos cuantos que rodean el estilo de mitos de Chulu, llamémosle. Son muy repetitivos, en el sentido de toman de una cosmogonía ya creada, de un... una galería de monstruos más o menos estandarizada y aún así tienen más éxito, creo yo, que otros que siendo más libres, tipo simplemente pues jugar a película de terror, les falta una esa base sólida que al que es quizá lo que el jugador espera encontrarse, es decir, espera encontrarse escenas familiares, criaturas familiares, cosas que le digan, ah, mira, el Necronomicon, ah, mira, mi invocación, una construcción, que precisamente sea eso, ¿no? Lo que atraiga.
El no sentirse tan desorientado, puede ser.
Claro, no, y también porque están acostumbrados al original. O sea, la llamada de Cthulhu que fue el pionero.
Pero fue el pionero, pero bueno, hay juegos, o sea, Chill y todos estos deben de ser más o menos de la misma época, ¿no?
Sí.
O
Hombre,
incluso algunos posteriores, pero que tuvieron éxito como Cult, que podríamos hablar luego cuando queráis de ello, que tuvieron éxito, pero, ¿sabes?
Yo hay una
Y de
pregunta
hecho.
que quería plantear con todo este tema, que no sé si estará especialmente relacionada, pero creo que puede venir un poco al caso, que es el si vosotros creéis que los jugadores y el director tienen que tener una base mínima de conocimiento de cómo son las historias de los mitos, cuál es su desarrollo, cómo va la famosa Nagnarosis esta que dicen en
Gracias.
Trail of Cthulhu, el gran descubrimiento, porque se sale tanto de, o se sale un poquito del concepto de horror victoriano, y entonces hay unas convenciones, pues, como por ejemplo, la típica: leo un libro maldito, me vuelvo loco, o veo un fantasma, tiro cordura, que son convenciones que en principio no tendrían que estar relacionadas, tú tendrías que, por lo que te viene en las convenciones de los libros de terror y todas esas cosas. La caída de los pilares de cordura famoso vienen por se te muere un familiar, tu hijo tiene una enfermedad muy muy grave, has tenido un trauma por X razones. Ahí las razones que vienen de los mitos son exógenas, en realidad.
Sí, porque cuestionan y derrumban la visión que tú tienes de la realidad.
Sí, pero que me
Entonces es
refiero
como
que
que ya no te permiten funcionar, ¿no? En el mundo, ¿no? En el mundo que todo el mundo conoce.
sí, pero que yo creo que es un poco. Yo creo que también hay esta parte de lo que funciona con respecto al público, de los jugadores fieles que se suman a los distintos juegos de los mitos. Pero que es como una convención que se ha sobreentendido que si lees un libro, el libro va a estar maldito vas a tener que tirar o cordura o estabilidad según el juego. Y que si
Sí,
te encuentras
sí,
un ser de
sí.
los mitos es. No, no, ya no es una cuestión de por qué.
Sí, hay muchísimas convenciones
Sí.
en el género de Chulideo, por llamarlo así. Y que a un neófito le chocan, ¿sabes? Dices, es lo que tú decías, o sea, que leo un libro y me vuelvo loco, o sea, a ver por qué, ¿sabes?
¿Por
¿De qué
qué?
vamos? Sí.
O por ejemplo, aunque no es una partida muy muy grandiosa, el otro día estuve con unos amigos y les dirigí el módulo este de la canción de las esferas, el de que encuentran un vinilo, que tiene una música, no sé cómo. Entonces, pues más o menos buscando por internet, pues encontré un par de pistas que fusioné y que podrían luego quedar. Al final no tuve que utilizarlas porque, como decía Scu con el tema de las aventuras de investigación, tocaron las teclas adecuadas para que el bicho no saliera. Y luego las escucharon y dijeron, oye, pues sí que da mal rollo. Pero da mal rollo. No, tú escuchas físicamente la pista que yo le grabé y a lo mejor te pones los nervios, pero ¿cómo te pones en el papel de que alguien se ha vuelto realmente majara porque ha escuchado eso? Es que
Sí, no, es realmente complicado.
es una convención y se puede jugar con ella, pero yo creo que es interesante hacerse esa pregunta.
Sí, no, y aparte también hay que preguntarse, ¿es realista realmente? O sea, ¿el miedo funciona así o no?
Yo creo que
Es
eso
que...
es, yo no he entendido tu pregunta, entonces me he mantenido callado porque es una pregunta muy difícil. Yo lo que creo dos cosas, o sea, bueno, creo más, pero específicamente sobre este tema. Primero, creo que el juego de rol de la llamada de Cthulhu no tiene nada que ver con los relatos de Howard Phillips Lovecraft, más que las criaturas que aparecen y poco más, porque la dinámica que se presenta en las partidas me parece que es muy poco coincidente con la dinámica que presenta Lovecraft en sus relatos. También es cierto que es muy difícil crear una historia de error personal y error cósmico para un grupo de cuatro personas, que cada uno son de su padre y de su madre. Y en cuanto al otro que estabais diciendo, por eso yo defiendo que los juegos de rol de terror deberían jugarse en la época contemporánea de los jugadores, de las personas que están jugando, porque me parece mucho más fácil, digamos, sugerir esos miedos en cosas que la gente sienta como cercanas. Porque igual que en su día, perdón, igual que en su día decíamos que es muy difícil meter Tulu en el espacio profundo, porque a ver por qué por un profundo Piero Cordura y por un habitante de Betelgeuse no, es decir, que es un alienígena, que es magia, que es ciencia, que es un bicho, ¿no? Del mismo modo, me parece que se puede perder mucha atención en todas estas preguntas famosas de cuánto tarda una transferencia bancaria de Chicago a Berlín en 1920, o cuánto tarda un dirigible, o cuánto podría costar un no sé qué, ¿no? Me parece que se pierde mucho la atención en ese. Y
Ya,
creo que
pero...
es mucho más fácil generar ese terror en entornos familiares.
Pero hay
Perdona,
otro...
entro.
No, no, da igual. Pero hay otro aspecto, y es que cada época viene influida por la literatura de terror, o por el cine de terror para épocas modernas de esa misma época, me explico. Hoy por hoy el cine de terror es slash, es sangre y punto, ¿no? Psicópatas y tal.
Y
Entonces,
susto y poco
claro,
más.
efectivamente. Entonces, en cambio... Nuestra visión del terror de otras épocas pasadas, en los años 20, 30, por poner un ejemplo, es más sutil. Aunque luego, bueno, de hecho lo era, ¿no? Porque en las novelas no sé, y en las películas no se metían las burradas que se meten ahora.
Sí, pero decir, es más, perdona,
Ya.
que es más sutil y más ingenuo.
Sí,
Yo creo que ese es el
pero
problema.
eso ayuda al jugador o ayuda a muchos jugadores a enfocar su personaje con un terror más psicológico. Y mientras que si lo llevaras a la actualidad, de hecho, mirad la mayor parte de aventuras para Cthulhu actual son psicópatas y crímenes bestiales y un montón de sangre. En cambio, las de los años 20, más ingenuas también, pero permiten otro tipo de estilo más aproximado a lo que consideramos lovecraftiano, luego que lo sea o no, ya es otro tema. Pero entonces eso es, aunque... Para meter miedo a los jugadores deberían identificarse bien con su personaje. Y eso debería pasar con mayor facilidad en la época contemporánea a ellos. Se da la paradoja de que este estilo de terror te va a ser mucho más fácil desarrollarlo en partidas ambientadas en otra época.
Completamente de acuerdo.
No estoy de acuerdo. Como no estoy de acuerdo, voy a cambiar de
Baneado,
tema.
fuera. Pero
Tengo una
bueno,
lista. Dime.
dime una buena, no, dime una buena aventura de Cthulhu actual.
No, eso no existe.
Ah, pues, ¿y por qué no?
Lo más parecido a una buena aventura de Chunto actual es Despertados.
¿De quién es esa? No, no me suena, no me suena.
Y no tiene nada que ver con un relato de Lovecraft, o sea
Ah, ese es el tema.
que
Es
no
decir, la
conoce
gente
nada.
dice, Lovecraft escribía relatos ambientados en su propia época. Bien, es verdad. De hecho,
Evidentemente.
fíjate, por ejemplo, un relato de los mitos actual ambientado en los años 20, No sé yo cómo quedaría, quedaría raro. Estoy pensando a ver si se me ocurre alguno. Estaba el de, por ejemplo, el de estudio en Esmeralda, de Gaiman, pero claro, está, por supuesto, no, no los, está en la época
De
de
Gaiman.
Sherlock Holmes, ¿no? Y es muy bueno. Pero no te da miedo, realmente. Entonces.
No, porque más bien es un homenaje literario a Conan Doyle y las novelas del siglo XIX.
Exactamente. Pero que en rol, que intentas transmitir ese miedo a un jugador activo, no, no, no os pasa eso, no pasa eso.
Buenas partidas. Yo recuerdo con buenos ojos Wild Hunt de Unseen Master de Amos Ocultos, pero de eso a que sientas miedo, no,
Pero fíjate, es
no,
un
no.
psicópata, ¿no? Que va dejando
Es un
cadáveres
psicópata,
ensangrentados por la
es un
calle.
vampiro psicópata.
Es que. ¿Qué es eso? O sea, es que está infectado el terror actual de ese concepto y es una de las mayores dificultades, creo yo. Bueno, a ver, Esculapio,
No, yo no quería cambiar, porque como no tengo respuesta para eso, pues cambio de tema y así me libro a responder. Porque hemos traicionado un poco a nuestros oyentes, también hemos hablado de otros juegos de rol.
como
Yo
siempre.
tengo una lista muy cortita. Unknown Armies, traducido a español como Unknown Armies.
En
Hermano
polaco,
gemelo.
Unknown Armies, ¿no?
En polaco, de hecho, se tradujo como Unknown Armies y además se tradujo como Unknown Armies. Hermano gemelo de Nemesis, que entró conoce bien. Dead of Night. Chill, que algún día saldrá la tercera edición. Cult, que algún día, por cierto, saldrá la tercera edición. In Dark
Salió la
Alice.
tercera edición en francés, ¿no?
En francés. Justo, sé que habían recogido la licencia, están ahí buscando gente. Puede ser. In Nomine Satanis, también conocido como In Nomine Satanis Magna Veritas.
Pero ese es de humor, eso no es de terror.
Bueno, es un juego francés, no, nunca puedes
Bueno.
estar seguro. Cold City. Cold War. War of Darkness, si queréis considerarlo, por lo menos en su primerísima etapa.
Eso,
Sobrenatural,
terroristas.
no, Sobrenatural, que es de. O Supernatural, no recuerdo cómo se llama. De Margaret Weiss, la serie de televisión. Buffy the Vampire Slayer.
Otra.
Angel, juego de rol. Dread. Eso, terroristas y Fear Itself. Fear Itself, por ejemplo, es un juego que funciona de manera totalmente diferente. Funciona planteando partidas de gente que está en su casa y a la que de repente le pasan cosas raras. Pero no, no,
Ya, pero tú
hombre, hay que
mira.
investigar por qué te están pasando cosas raras,
Vale,
pero
vale.
no, no es un
Compara
juego
el
de
éxito que ha
investigación.
tenido Pelgrim, que es la misma editorial, con Fear Itself y con El Rastro.
Y con esos terroristas.
Vale, con
Eso.
esos terroristas. Compara los tres.
No, no, sí, totalmente de acuerdo. No, no tengo que desear. De hecho, una de mis frustraciones como aficionado es que ahora mismo no existe ningún juego de terror en ningún idioma que realmente tenga una presencia en el mercado fuera de la llamada de Cthulhu. Quiero decir, un juego de genérico de terror, por llamarlo de alguna manera, como lo fue el Chill en su día, que era un juego que me gustaba mucho, por ejemplo.
Ha sacado,
No,
por
no, no
cierto,
hay.
no solo rol, ha sacado fragmentos, o está a punto de sacarlo.
No solo Roll ha sacado fragmentos en PDF, sí, pero.
¿Qué es otro juego de terror?
Es un juego de terror. Sí, es un juego de terror, pero bueno, muy, muy volcado al Flicker, creo que se llama, ¿no? El género este de terror también muy, muy slasher realmente, ¿no? Muy gore, muy de secuestrar a jovencitas y que aparezcan ensangrentadas y motosierras y estas cosas.
Y es un poco lo que has dicho de los juegos que has dicho. Fíjate, Wolf Darkness. Es lo que tú has dicho. Empezó siendo de terror. Bueno, vampiro, ¿vale? Vamos a centrarnos en vampiro. Empezó
Y
siendo de terror
vampiro.
y enseguida dejó de serlo.
Pero ahí hay una muerte de éxito muy muy grande, ¿no?
Totalmente. Es decir, para ser de éxito tuvo que dejar de ser de terror, ¿no? Para tener un éxito total tuvo que empezar, o más que dejar de ser de terror, empezar a añadir otras cosas.
Drama personal. Oye, de todos estos juegos, o de algunos que conozcáis, ¿alguno que os haya dado ideas para luego meter en Tulu? Porque todos al final metemos una regla casera que hemos visto aquí y allá, o un PNJ, o intentamos adaptar una partida. ¿Alguna idea buena que hayáis sacado algún otro juego?
Los exoterroristas, podríamos decir que es como el equivalente a Delta Green en el mundo del Rastro de Cthulhu. Utiliza el mismo sistema, el Gloom Show.
Sí, pero no, 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 no funciona con los mitos. De hecho, no, no
No,
tiene
pero
nada que ver con los
lo puedes
mitos.
modificar, o sea, puedes adaptarlo fácilmente. Porque al ser el mismo sistema y utilizar los mismos parámetros para medir el terror, puedes introducir las criaturas del rastro en los exoterroristas. Perfectamente, ¿eh?
Hombre, para mí,
Y no se me ocurre
Cult.
nada mal.
Cult era muy bueno, estaba en un juego muy cuidado. Yo creo que casi cualquier suplemento podía dar muchas ideas, ideas, ¿vale? Inspiraciones, porque no, evidentemente la temática no era, no se podía traspasar fácilmente de una ambientación a otra, pero las ideas de los suplementos yo creo que eran muy buenas.
Yo, por ejemplo, ojeé un poco Unknown Armies por completar un poco el espectro y es un juego curioso, un poco saliéndose de las reglas. No sé si es que se le inspira de las reglas físicas o son muy experimental, pero vamos, yo mi apuesta va un poco por ahí,
Por
como
cierto,
investigarlo más.
había un suplemento de In Nomine Satanis que era, creo que está publicado en castellano, que es en los años 20 así, que está inspirado en la llamada, ¿cómo se llamaba? ¿Cuál? Mors Ultima Ratio, me parece que
¿Vos
es.
última ratio está basado en un mit? No, no tenía ni idea.
Bueno, basado, la llaman así,
Basado.
¿no? Es.
Inspirado por. Aquí la palabra clave es inspirado, creo que
Sí, los
la que había que
pers.
utilizar, ¿no? Para
Es un
hacer
homenaje, es
obras.
un homenaje.
Homenaje.
Sí, los personajes se trasladan a un mundo paralelo, me parece recordar, ¿eh? De los años 20. Es un juego, la verdad, que yo no lo considero terror, pero bueno. Porque interpretas o ángeles o demonios. No sé, ahí siempre puteados por sus superiores, es un poco. Ese original salió en castellano, ¿verdad? ¿Lo sacó Yok? Sí.
Lo sacó Yok en una edición lamentable.
Lamentable, no sé.
En una edición lamentable porque era un. Lo sacó Yok como sacaba todo, ¿no? En cartoné a 2.995 pesetas, creo recordar. Cuando la edición francesa, la original, era una edición en caja con un libreto para el In Nomine Satanis, un libreto diferente para el In Magna Veritas. El primero se llevas demonios, el segundo se llevas ángeles, un tercer libreto del mundo y no sé qué alguna estupidez adicional incluso.
¿Sabéis
Seguramente al mismo
que
precio.
en Estados Unidos In Nomine Satanis salió solo como In Nomine?
Sí, sí,
Con lo
sí.
de
De
Satanis, allí
hecho,
no, no. Sí,
no, no, no sentó bien.
no. Oye, y otro juego que creo que no hemos mencionado, ¿cómo se llama? Nephilim, ¿no? ¿Era de
Sí,
caos?
sí, es
Sí,
verdad.
pero no sé
Sí.
si era. Lo tenía por ahí, pero no lo he puesto porque no me parece que fuera estrictamente de terror.
De hecho había dos, ¿no? Estaba Nephilim y Selenim. Creo que eran
Serenim.
los dos, los publicó Yok.
Sí. Sí. Correcto. Que tampoco tuvo mucho éxito.
No, en absoluto.
Esos juegos
Absoluto.
raros. Es que es el problema. O sea, ¿qué tiene? ¿A qué se agarra el jugador? O sea, Vampiro, es lo que decía, Vampiro tuvo éxito a raíz de una serie de modas vampíricas. Las novelas de Anne Rice, etcétera.
Exacto.
Que daban una base al jugador de qué se podía esperar de ese juego. De hecho, el tema aquí fue que los jugadores fueron deformando el juego hacia lo que ellos consideraban que debía ser, sí.
Podían haber estado basadas en Crepúsculo.
Sí, hoy por hoy sería aún más romántico en el.
Exacto. Aprovechando Crepúsculo,
Exacto.
sacarían un nuevo vampiro.
Y
Por
bueno.
Dios, no. No, hombre, por supuesto que no.
Ahora mismo salió,
Ay,
¿no?
oh Dios, me da
Requiem.
el sol, brillo.
Salió. Y las que has dicho de Buffy, en fin, entiéndeme.
Uf.
No, hombre, yo
Sobra,
no puedo hacer
sobran
una lista.
el
Más o
sistema, el
menos.
sistema Unisystem creo que está bastante bien. De hecho, hay gente que lo usaba para la llamada, para
De
Chul.
hecho, mira, lo usaban para Witchcraft, que
Para Witchcraft,
se me
efectivamente, es un poco
acaba
más
de,
serio,
me acabo
sí.
de acordar.
Sí, para Witchcraft lo usaban.
Bueno, entonces un poco de esta lista. Si alguien se encuentra por ahí de mercadillo alguna cosa, ¿qué podemos decir a la gente que merece la pena comprar? Yo digo que todo lo que encontréis de Unknown Armies merece la pena comprarlo, porque además está emitido John Tynes y yo todo lo que pone John Tynes me lo compro.
Cult, sin duda.
Nos faltan dos opiniones antes de cerrar.
Unknown y Cult, doy el voto, me gusta mucho.
Yo, Cult, porque tiene mucha fama y luego eso, terroristas, también es aconsejable. Tiene un toque de terror Clive Barker que depende a quién le puede gustar o no.
Si te gusta a ti y cada uno que saque sus propias conclusiones.
Claro, recordad que soy Chuntumen, o sea que.
Que a mí me gusta Clive Barker, ¿eh? ¿Qué pasa?
En serio.
Nos dejamos un par de cosas en el tintero, pero se nos va el tiempo, así que vamos a responder a nuestros esforzados escuchadores. Esa palabra no existe en castellano, ¿verdad?
Patada al
Oyentes. Te la
diccionario de
puedes
eso.
inventar, no pasa
No,
nada.
pero ¿por qué de oír sale oyente y de escuchar no? ¿De escuchar qué es? Escuchente. decir, solo puede ser gente que te oye, nadie nos escucha, solo
Nadie
nos
nos
oyen. Eso
escucha.
no,
Espera,
es
espera.
terrible esta.
La traducción
Tenemos
ha
uno
sufrido.
nuevo en la Academia Cervantes. Ve a preguntarle por qué, ¿vale?
Deberíamos hacer eso. Como decíamos anteriormente, podéis mandar todas vuestras dudas, consultas, opiniones, pedirnos que busquemos información sobre algún tema o simplemente nuestra docta opinión, que estaremos encantados de daros, escribiendo a segismundo@leyenda.net, ¿de acuerdo? Entonces, para el programa de hoy tenemos dos consultas que paso a leer. Muy buenas, señor Segismundo. Perdón, soy sacerdote, quiero decir, de Nick, no de profesión, y soy un gran admirador de usted y de su padre. Y bueno, pues quería hacerle una consulta. Mire usted. Llevo tiempo buscando algún módulo o aventura chuntiana, supongo que es como debe leerse esta palabra, que trate sobre asesinos en serie. Pero hasta ahora solo he encontrado escenarios de falso asesino en serie. Asesinos que luego resultan ser monstruos de los mitos, sectarios, etc. ¿Se sabe de alguna aventura sobre asesinos en serie tradicionales, estilo El silencio de los corderos o Seven? ¿Cómo es que este tema está tan poco tratado en los juegos de rol de terror, siendo tan propicio en un principio para esta temática? Creo recordar que en Francia sacaron un suplemento sobre temas forenses que incluía algo, y que tendrá, imagino, tantas posibilidades de publicarse por aquí como Marilyn Manson de hacer un concierto en la Plaza de San Pedro. Saludos, señores Entro, Esculapio, Flem, Solomon, Misneberger, y especialmente a usted, querido Segis. Hasta otra, hijos de Chuntu. De aquí apuesto Chuntu porque es una persona con criterio. El amigo.
Sí,
el amigo ha escrito Chuntu, Chuntu. ¿Qué pasa con los asesinos en serie? ¿Ha salido por ahí el tema con True No hace un ratito? ¿Cómo lo veis?
Yo solo conozco uno. El horror de Kingsbury Run.
Sí, que es muy
malo. El Trail of Blood.
Ya, pero bueno, sería un poco lo mismo, ¿no? Al final, el asesino en serie está influido, que era aquí lo de Scylla y Charybdis y no sé qué historias.
Sí, pero sí que es un asesino, ¿no? O sea, no es un falso asesino, no es una criatura.
Ya.
Es
ya.
un asesino.
Ya, pero bueno, que al final alguna conexión tiene que haber con los mitos, porque si no, no sería de Churu. O sea,
claro, efectivamente.
Son las mismas. Pero sí que hay. No sé si tenéis por ahí, por ejemplo, la del libro, se llama así, de Arkham Detective Tales, que aquí se dijo sombrosos relatos detectivescos. Va de una serie de asesinatos, no sé si se puede considerar asesino en serie, que al final obviamente tiene, sí es un asesino, pero tiene relación con los mitos. Por irnos a la esencia, a ver, el asesino en serie más famoso de todos los tiempos, el primero quizás reconocido como tal, ya que el Destripador se lo ha unido con los mitos en diversas ocasiones.
Con muy poco tino, por
sí,
cierto, en
sí,
general.
Sí. Es que igual no casan bien los dos temas. Esto, perdóname, en Bookhounds of London sale, ¿no?
No lo sé, no he jugado Bookhounds todavía.
Mira, yo, el tema de los serial killers en los juegos de rol me parece complicado. Yo creo que todos hemos fantaseado con jugar una escena donde los jugadores o los personajes pudieran entrevistar al asesino en serie súper inteligente, ¿no? Lo que ocurre es que, claro, cuando lo vemos en las películas, todo eso es un guión que se ha repasado 20 veces, e improvisar eso en una partida de rol es muy difícil, sobre todo porque no todos los guardianes, no todos los masters sois tan inteligentes como tú,
¿no? Claro.
Como Anthony Hopkins, ¿no? Entonces me parece muy difícil llevar eso realmente a una mesa de juego. Y luego sobre la pregunta que hacía, porque lo tengo en las manos, que me lo había preparado porque soy un tío con criterio también, el libro que sacó en su momento Sans de Tours, se llama, el título es Forensic Profiling on Serial Killers. El título está en inglés, aunque el contenido es francés.
Pues le tienes que dar acento francés, no vale.
Entonces Forensic Profiling on Serial Killers. Y bueno, pues es un libro que básicamente está dividido en tres capítulos. El primero sobre técnica forense, que es la verdad muy entretenido y te cuenta todas las tonterías que hacen en CSI y en Dexter. Y te da mucho detalle tonto de estos que parece que da veracidad a las partidas, ¿no? Cuando les cuentas las cosas a los jugadores. Profiling, que en mi opinión es el más interesante de todos, que es el de hacer perfiles psicológicos de asesinos, lo que es también las pruebas americanas de mayor de 50 años, blanco, alto nivel de estudios, etcétera, etcétera. Y luego el capítulo de Serial Killers, que está bastante desarrollado, de hecho es la especialidad de la autora, de Emily T. Batts, donde, por cierto, se dice que el primer asesino en serie reconocido de la historia es un tal Locusta en la Roma en el año 69. Si queréis presumir con las amistades, pues
Pues nada, para Chulo Invictus ya.
Perdón, de
Sí.
hecho era una mujer, una fama,
Una mujer.
Locusta, ejecutada por orden del emperador romano Galba en el año 69 después de Jesucristo. Esa es la primera, digamos, documentada. ¿Y este libro va a aparecer en castellano? Pues hombre, si me pagáis lo suficiente, igual sí, pero vamos. Lo
Crowdfunding.
veo
Eso.
complicado. Podemos hacer un crowdfunding, pero lo veo complicado. No, sería un libro relativamente fácil de sacar porque además los derechos son de la autora, no son de Sans de Tours. De hecho, este libro se editó directamente por parte de la autora antes de ceder los derechos a Sans de Tours para adaptarlo a la llamada de Tulo. O sea que
Que
el
está
texto
adaptado a la
es
llamada, es
fiel.
decir, viene algo.
Sí, viene. Bueno, de hecho viene muy poquito porque realmente es un libro
Por eso.
de consulta real, digamos, ¿no? Todos los datos son reales y casos históricos, etcétera. Lo que pasa es que luego te dan, pues, el típico, le ponen una ficha a Charles Manson, por ejemplo, y estas cosas, y te crean un grupo de investigadores como pregenerados para que puedas llevar, que uno es el informático, otro es el forense, otro es el biólogo, otro es el psicólogo y tal y cual. Pero vamos, no es absolutamente irrelevante la relación con el manual de llamada de Tulu. Y es un libro que si alguien entiende francés, la verdad es que es muy, muy, muy interesante y sale a 27 euros. Y la edición, por supuesto, fantástica como todo lo que hace Sans de Tours.
Sí, por pasarnos un poco al cómic, en el Neonomicon, que acaba de salir hace poco, relativamente en castellano, va de asesinatos en serie y de la investigación de ellos. Pero se habéis quedado impactados.
Sí, no, no, no,
Sí, no, no,
es lo que
estaba
dices, que
pensando.
es de asesinatos en serie, pero no es asesinos en serie.
Sí, realmente el principio
Sí,
sí,
no,
luego no,
sí,
pero sí.
pero.
Sí, pero están manipulados por los mitos también.
A ver, sí,
Sí,
evidentemente.
hombre, si
Claro.
no, ¿para
Es
qué
que si
vamos?
no,
No
Claro,
estaríamos
no.
hablando de
Es que
esto.
es verdad, es que si no, no juega la llamada de Cthulhu o al rastro de Cthulhu, claro.
O a Tulu de 100, quiero decir, a cualquiera.
Exacto. A ver.
Reseña, fotoreseña del cómic que acaba de citar entro en susurros desde la oscuridad.blogspot.com si alguien está interesado.
De cualquier cosa,
Bueno,
chulo
sí, de
idea,
cualquier cosa.
hay fotoreseña. Vosotros
Y
tú.
si no está, estará en PDF.
Estará, estará.
Efectivamente.
¿Qué os iba a decir? Por volver un poquillo ahora que me comentan aquí por privado. Jack el Destripador.
Sí.
Mitos. ¿Encaja bien o no encaja bien? Porque hubo una polémica, además, ahora que lo comentaba antes me he acordado, en Bookhounds of London. Y de hecho había una polémica porque, claro, al intentar darle una vuelta de tuerca a esta historia, que es una historia que nos conocemos todos y han salido en mil películas, uno se puede pasar. Me refiero a poner a Jack de que lo que está haciendo tiene unos motivos válidos. No sé si me explico. Por ejemplo,
Sí, entiendo.
para
Sí,
evitar que
es.
pase algo, una invocación, no sé. Sí, no.
La has destripado ya, macho.
Ya lo siento, ¿no? Poned spoiler aquí en el podcast. Vale, pero que es complicado meterlo. Es una historia que ya tiene tal carga de por sí que intentará quien te dice mitos te dice cualquier mitos de chulo te dice cualquier otra ambientación adicional que intentes añadirle una capa por encima suele quedar mal, creo yo.
Han usado un giro argumental muy típico de las historias de los mitos, parece el malo, pero tenía razón. Lo que pasa es que al extrapolarlo a una situación de un personaje real, ahí es donde han tenido ahí un poco el resbalón.
Pinchado nervio, ¿no? Como se dice vulgarmente.
Si no acaba de ser correcto.
Mucho mejor lo hicieron los de Goodman, que le revivieron en Madness in London Town.
¿Y qué hacía ahí?
No, se pegaba con los jugadores y tenía un
Ya.
cuchillo de un D6, me parece, o algo así.
En el
Ay.
manual de Gaslight había un capítulo bastante extenso dedicado a este hombre. Suponemos, ¿no? Porque nunca se supo quién había sido. Suponemos que es su nombre.
Habrá, por cierto, habrá información sobre Jack the Ripper en la edición polaca. Ya sé que esto no le interesa a mucha gente. En la edición polaca del Tulu by Gaslight.
Pero no en la americana, ¿no?
Pero probablemente no en la americana, porque sabemos que la política de Chaosium es ignorar todo lo que hacen sus licenciatarios de otros países.
Hombre, pero eso ya lo tenían decidido. No, no les gustaba a los autores meter cosas de Jack the Ripper, me parece, ¿eh?
Estas alturas de la pinícula. Seguimos con la segunda.
Seguimos,
Esperemos,
seguimos.
sacerdote, esperemos que te des por respondido, porque aquí nos vamos a quedar. Segunda pregunta. Qué borde estoy. Lo siento, es un estrés de la mañana.
Es la Navidad, ¿no? Es excusa en sí
La
mismo.
Navidad me pone triste. Otra vez. Y otra vez en Navidad. Bien. Estimados narradores de los podcasts de leyenda.net, me gustaría realizar la siguiente pregunta al profundo Segismundo para que me pueda responder en uno de los próximos podcasts. Pues mira, has tenido suerte y va a ser en este. En algunos cuentos de Lovecraft o Derleth, por ejemplo, El legado Peabody, el mal que hay tras los sucesos narrados no deriva explícita o directamente de un primigenio dios exterior, sino que se nombran nombres de demonios bíblicos como Belial, Belcebú, Satanás. Dentro de los dioses exteriores o primigenios, ¿cuál creéis que está realmente actuando bajo ese nombre? Gracias por los podcasts, son un trabajo excelente. Un saludo y que los astros os sean benignos, Riley. ¿Qué sabemos del legado Peabody? ¿Qué podemos decir sobre esto?
Bueno, el legado Peabody es una de las colaboraciones de Derleth y la verdad es que se enmarca un poco con el resto de relatos de Lovecraft, de la brujería en el noreste de los Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, donde obviamente entronca con las tradiciones del hombre negro de los aquelarres, que se suele aceptar que encajaría con Nyarlathotep dentro de los mitos. Quizá la pregunta es si todos estos relatos son realmente de los mitos o se han incorporado posteriormente por los seguidores, los fieles de Lovecraft, porque realmente la trama es más bien de brujería, ¿no?
Hay un momento en la trama en el cual se introduce un poco un tema de viaje astral de los mitos, por el tema que se comentaba en Sueños de la Casa de la Bruja, de poder salir de un plano viajando a través de un ángulo, un poco como lo de Bergnag Long en Los perros de Tíndalos, pero eso es un poco el lazo que se puede tender con los mitos. El resto de referencias son clásicas. Libros de brujería, un gato protagonista, un gato negro que tiene que ver con la trama. Yo creo que es una trama muy muy de brujería. Yo no sé si creo que cae dentro de la recopilación, pues porque es una colaboración póstuma de Lovecraft, no porque sea propiamente de los mitos.
Salomón, ¿algo que añadir?
No, sí, estoy de acuerdo con ellos y también opinar que, bueno, es prácticamente lo que han dicho. O sea, no, no todo lo que escribió Lovecraft es de los mitos, no todo lo que han escrito los miembros del círculo literario tiene que pertenecer a los mitos. O sea, puede ser un relato de terror al uso y poco más.
Porque el mismo, en este mismo relato no se nombra específicamente a nadie, o sea que quizás ni siquiera hay por qué buscar la relación, ¿no? Quizás directamente Derleth no decidió no que no era necesaria y sin más, ¿no? Y escribió un relato más o menos clásico.
Hombre, ten en cuenta que eso encaja bien con la idea de Derleth de asociar bien y mal en el sentido judeocristiano de la palabra a la obra de Lovecraft. Y la verdad es que en este relato queda bien, en el sentido de, no, no vamos a hacer spoiler, pero vamos, el malo es un brujo, ya está, ¿no? Es un poco lo que se puede hacer. Quizá, si es verdad que cuando los mitos, y esto lo hemos hablado en otros podcasts, me parece cuando hablamos del de la Edad Media. Cuando se adapta a las creencias humanas, la cosmogonía incomprensible para la mente humana, de los mitos, pues se tiende a adaptar a aquellos seres en los que ya se cree, en este caso, por los típicos demonios, de las religiones, dominantes en la zona. Si queremos racionalizarlo, de cómo podrían encajar los mitos ahí. Pero no creo que en este relato haga mucha falta, vamos.
Pues yo simplemente quiero dejar abierta la puerta para futuros podcasts. A mí siempre me ha llamado la atención el por qué los primigenios, que están más allá del bien y del mal, casi literalmente, llegan a fijarse en los humanos, ¿no? Porque realmente tienen esa intencionalidad de interceder o de interactuar con los humanos. No es el caso de Azathoth, pero Nyarlathotep está todo el día supuestamente entreteniéndose, burlándose de los humanos, ¿no? Con todo el tema del faraón negro. Yo creo que podemos dejar aquí. No sé si Riley lo dará por respondido o era lo que se esperaba o no, pero esto es lo que nos ha parecido. Así que ese es el riesgo que se corre cuando se manda una pregunta a segismundo@leyenda.net. Y me temo que eso va a ser todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más. Y como siempre a vuestra disposición, os esperamos en www.leyenda.net, a pesar de que la biblioteca esté desactivada. Larga historia. Muchas gracias, Centro.
Saludos a todos los sectarios e investigadores.
Y sectarias. Muchas gracias, Flem.
Muchas gracias a ti y al resto.
Solomon, ¿tienes alguna película para ver este fin de semana?
Uf, este sí, Conan el Bárbaro
Dos.
2011 que sale en DVD la semana que viene.
No, no te
Ah,
rindes, ¿eh? No
perdón,
te
es verdad.
rindes.
Otro que pierde cordura.
Es
Venga,
verdad.
pues.
Esto no tiene fecha, no me había acordado.
Bueno.
Gracias,
No.
Berger. No, no, digo, para que el lunes no nos cuente si es buena o mala.
Es buena, es buena.
La he visto dos veces.
Tres.
Una con
Tres.
Schwarzenegger y otra con este. Bien, muchas gracias, Berger, que se va a comer el trabajo de convertir esto en algo audible. Muchas gracias, Misne, que le va a ayudar a hacerlo. Y muchas gracias a vosotros que estáis ahí. Hasta dentro de poco. And that was it for the promo today. Thank you very much again for
Que
being.
no.